Estamos escuchando a Iggy Pop de su segundo disco solista cuando su socio era David Bowie. La canción se llama Last for Life para muchos, por lo pronto para mí y seguramente para mucha gente de mi generación. Esta canción nos llegó seguro cuando vimos la película Trainspotting, porque estaba en esa película. Y es del segundo disco de Iggy Pop, una vez que dejó los Stooges, volvió a las canchas con David Bowie como socio, como amigo y como admirador, ¿no? Admirador Bowie de Iggy Pop, más que Bowie ya es músico absolutamente consagrado en ese momento, y le produjo dos discos, The Idiot, que es el disco que le antecede a este, y Last for Life, en esa camada de discos grabados en Berlín.
Bueno, ¿no? Produjo Hola.
Hola. Estamos con Danilo Astori, que es, entre otras cosas, quien trae a Iggy Pop el 12 de octubre a Montevideo, al Teatro Verano, en el marco del Festival Primavera Cero, que empieza en realidad el 10 de octubre en la Trastienda con Wilco. Correcto. Ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
No, solo quería decir que a raíz de eso, que en realidad produjo el último disco de los Stooges también, Bowie.
Claro.
Ahí empieza la relación. Uh-huh. Y después los dos solitos.
Claro.
Rob Power.
Sí, está bien, perfecto. Sí. Son todos discos medio seguidos. El Rob Power es 74, 75.
73, sí. Ahí se van a Berlín los dos, medio a limpiarse y hacen el.
Y ahí viene The Idiot y.
Los que vos decías.
Y lo que tiene esos discos es que, aparte, en su momento pasaron sin pena ni gloria. Digo, la carrera de hip hop fue. No sé si de fracaso en fracaso, pero fue reivindicado bastante tiempo después su figura.
Era, es raro. ¿No? En el vivo era un éxito rotundo, porque aparte. Siempre el vivo de los Stooges fue como histórico. De ahí toda la leyenda del pre-punk y todo eso, ¿no? Pero sí, no eran grandes vendedores de discos, eso seguro.
Claro. Y este disco tiene también esta canción y tiene The Passenger, que son como los dos grandes tanques de la carrera de hip-hop como canciones, ¿no?
Yo estoy seguro que Danilo, a nosotros nos marcó Last for Life, a vos te haber marcado más Candy, capaz, que es más como el hit que tuvo Iggy Pop a principios de los 90, ¿no?
¿Por qué decís
eso? Y porque sos un poco más grande.
Ah, porque sos más viejo, man.
Pero sería al revés. ¿Eh? Last for Life es anterior.
No, sí, pero se popularizó con Trainspotting.
Claro. En el 95 con Trainspotting. Ahora entiendo. Sí. Se hizo como masiva para toda una generación.
Sí, ese es otro gran disco de Iggy Pop, de una carrera despareja discográfica. Seamos honestos.
Sí, tiene la American,
muy buena.
Pero el American bueno. Caesar, que está bueno también. Sí. Que
a mí me gusta mucho el New Values, que es el también. Que creo que es el cuarto. Están los tres que hace Bowie con el solista. El tercero, ¿cómo se llama? New City, ¿puede ser?
No.
Y después viene City, no sé qué. Y después viene New Values, que es un hermoso disco.
A mí de todo me puede esta canción. Esta canción, la entrada de batería, bueno, sí, de la canción, sí, parece. Sí.
Es la que estamos utilizando para. Para la promo, para la campaña.
Mirá.
Y sí.
Y por lo general siempre ponemos dos o tres temas y dijimos, vamos a dejar solo ese y solo la batería. Porque están,
No sé. ¿Cuánto batero se volvió loco escuchando esto por primera vez, imagino, ¿no? Diciendo, vos, ¿cómo hicieron para que esa batería sonara como si le hubiera grabado? Fue como el efecto Phil Spector, ¿no? Sobre la batería. Seguramente la hayan doblado varias veces.
Puede tener varias capas, ¿no? Y claro, te vas ahí adelante. Te destroza la cabeza.
Todo, lo como
adelante suena. De la voz, de todo lo demás.
¿Cómo vos dijiste, los platos, todo.
Sí, dijiste, Danilo, que ahí va, es verdad, que venía un tipo bastante tóxico y pop. Su primera semana de carrera se limpió varias veces, volvió a recaer. Pero ahora, digo, porque es un tipo bastante veterano, no sé si andará en los 60.
68.
Pero que siempre conservó un estado físico envidiable, ¿no? Es pura fibra, siempre anda con la remera, sin remera, con el pecho descubierto. Sí. Y ve que es un tipo que no envejece desde ese punto de vista, ¿no? Y me imagino que llega ahora, me imagino, no, lo vi en conciertos desde ahora, de esta última gira, y está en tiro.
Sí, está muy bien, está en gran forma. Bueno, obviamente está súper sano hace decenas de años, ¿no? Más de una decena, o dos, se le nota.
Si no, está conservado en alcohol.
Es la otra.
No, se debe tomar alguna copita de vino. Bueno, aparte. Pero se lo ve muy sano hace muchísimo tiempo.
Él va a venir ahora a Montevideo al Teatro de Verano. No con la banda con la que estuvo tocando antes. O sea, con la banda que grabó el disco, el Post Pop Depression, que es la banda que le había armado, supongo yo, ¿no? Porque Josh Homme, ¿no? Que era el batero de Arctic Monkeys, el, sí, el Josh Homme, el de Queen of the Stone Age. Sí. Con esa banda estuvo girando hasta hace poco, terminó la gira y ahora viene con qué banda viene. Mejor
ahora viene con banda. Bueno, yo no recuerdo, no me sí. viene, pero viene con su banda de siempre, del tour solo, de su solo tour que suele hacer, que es un otro bandón impresionante, que tocan hace años con él. Ese es el show que vamos a ver acá.
Ahí está.
En el cual no se descarta que igual se toquen algunos temas del post-pop depression. Creo que los dos o tres cortes los van a hacer.
Eso va a ser, a ver, clásico de los Stooges, clásico de hip-hop.
Es un repaso de todos los hitos de su carrera. La lista es alucinante. Y más o menos viene haciendo siempre la misma lista. Ya arrancó de vuelta una gira que es la misma que vamos a ver nosotros. Hace pocos días, que yo la vengo siguiendo por las redes, por razones obvias, la lista es más o menos la misma de siempre y todas estas canciones que estamos nombrando van a estar desde los primeros hits de los Stooges y todo un repaso por... La columna vertebral es de Idiot y Last for Life.
Lee todos discos.
Hay 4 o 5 temas de Idiot, Night Clubbing, claro. China Girl,
y etcétera. Y... ¿Dónde contactaste con Iggy Pop o a través de quién?
Con Iggy Pop... Me enteré por internet que había una posibilidad de que volviera a Argentina e inmediatamente le escribí a un amigo con el cual trabajo mucho, que es un manager bastante poderoso que se llama John Silva, que precisamente es el manager de los Queens of the Stone Age, entre otras cosas.
Vi un loco y vive allá en Los Ángeles.
Sí, sí, manager de Foo Fighters, de Beck, de Norah Jones, todos bien. Artistas que hemos traído acá, menos... Foo Fighters, era el manager de Nirvana y de los Beastie Boys.
Es como el ferroquero, básicamente, pero de Estados Unidos.
Muy pesado. Y le dije, che, yo sabía que él estaba con la parte de Iggy Pop, pero la mezclada con Josh Homme, que es la que acabamos de hablar, la de Post Pop Depression, me dijo, bueno, hablá con tal persona, que es la que está con Iggy solo, su manager solo, hablé y inmediatamente medio que nos pusimos de acuerdo y a la vez... Trabajé en conjunto con los productores de Argentina y en unos pocos días estaba todo resuelto.
Perfecto. Ese negocio funciona como viene en Argentina, opa, yo estoy acá.
Por supuesto, cualquier ¿no? artista internacional, por lo menos de los que yo traigo, todos están de visita por Sudamérica, por más de 2 o 3 países.
No hay ninguno que haya venido a Uruguay solo.
Exclusivamente sí. No que yo conozca. Yo ajá. Nunca lo hice.
Ah, bien, bien.
Argentinos.
Claro, obvio. Solamente sí, los que la Payún creo que venían a Uruguay.
Pero sí. Primero fueron a Asunción y después Montevideo.
Pero fueron a Gualeguaychú. Sí. No, no, siempre están en algún lado, si no es absolutamente inviable encargarte de todo lo que...
Yo me acuerdo del Montevideo Blues Festival, ¿te acuerdas aquel festival de blues que hubo de la Venezuela X hace tiempo ya? Ahí creo que trajeron, no eran blueseros de la primera línea, pero creo que bajaron derechito
puede
de
ser,
Mississippi.
Porque ahí viene un blusero acá, solo, ¿no? Le arman, es un clásico, siempre se da que a los blueseros les armás una banda local.
Claro, ahí va, exactamente.
Argentina, ensayan y listo, porque todos los temas son iguales.
La guitarra y un pasaje, sí.
Entonces eso se hace mucho, entonces es más, puede convenir igual traer solamente un bluesero a Uruguay, pagas 2 pasajes y ya está.
Un calle ahí.
Claro, pero no, en este caso es inviable, aparte de una carga gigante viajando por toda América, por tierra.
En fin. ¿Se necesita venderle algo al manager de Hip Hop, aparte de todo lo que es el tema guita? Va a decir, no, mirá, Uruguay, esto te preguntan, no, bueno, ¿y dónde se toca? ¿El público es rockero? ¿Te hacen ese tipo de preguntas?
Ya no tenemos que hacer más eso hace tiempo.
Ya está, ya estamos en el mapa.
Hace tiempo, por suerte.
¿Ah, sí?
Pero... Sí, sí. No, es más, a veces los pedidos salen de ellos. O sea, mandame una oferta para tal artista. Así funciona ahora. Y estamos dentro del mercado de Sudamérica, la primera línea.
Perfecto.
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, te diría que son los 4 países y Colombia. Pero el público colombiano a veces, si bien es mucho más grande que acá, a veces es más sectario con qué hacer y qué no. Pero en esta onda rock pop, más o menos, que ustedes saben, sí. Nosotros trabajamos, estamos en la primera línea. En primera línea no quiere decir que seamos los más importantes ni mucho
menos. No, pero te escucha el mapa.
Estamos en el mapa de cuando prepara una gira y dicen, che, bueno, a ver.
Si vas al Cono Sur, pasamos por Montevideo.
Sí.
En ese plan.
Y ya no, hacen más, ya saben que la producción acá es excelente. Igual o mejor que en cualquier otro país de Latinoamérica. Y...
Claro. Hay alguien que acá dice, ¿cuándo van a traer, o cuándo va a traer en realidad, a Pearl Jam? No sé si es una banda que te guste, ¿no? O sea, para empezar.
No tiene por qué gustar, para traer, me encantaría traer. Creo que no es una banda para traer a Uruguay, básicamente.
Decí que es muy grande.
Es muy grande, pero tiene pocos fans.
Claro.
Sí, sí, por eso. Más, mucho menos de lo que la gente piensa.
Muy grande el show, de lo que
es una banda
de
gigante, vale de las más caras del mundo.
Sí.
Y con no sé, yo creo que no vendería más de 5.000 entradas para el Jam en Uruguay.
No tiene sentido. Pero a ver.
Yo creo que 10 te vende, pero no da tampoco.
Yo lo dudo muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo. Pero bueno, tampoco se llega.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de una banda que tiene que vender 20.000 entradas.
O más.
O más.
No, es absolutamente
inviable.
Absolutamente inviable.
Y hubo una sorpresa cuando apareció en la grilla Wilco también, que para muchos, Wilco es una banda hiper querida, es una tremenda banda para empezar, que poca gente la debe conocer, pero la gente que la conoce, que hizo clac así, con la mandíbula cuando se enteró que Wilco iba a tocar acá.
Igual a mí me sorprendió gratamente la cantidad de público que está acompañando la propuesta de Wilco.
Porque tuvo una época de no sé si de moda, pero a principios de los 2000, ¿te acordás?
Lo que pasa es que yo creo que Wilco, más allá de que está en esa plataforma de artista alternativo, indie, qué sé yo, tiene unas melodías bastante pegadizas que entraron en algunas personas que no necesariamente solo escuchan música.
Claro.
Y que se compraron el CD en su momento, porque
se compró el CD, porque... Viste que la música de Wilco entra bastante fácil también una vez que la escuchás.
Sí, sí.
Y bueno, creo que eso pasó también, ¿no? Por eso ha tenido este éxito.
¿De qué lado llega Wilco? ¿También los contactaste?
Wilco llega del mismo... No, es otra agencia, pero es una agencia con la que ya trabajamos, que managería a bandas como Yo La Tengo, que ya la trajimos 3 veces. Y alguna otra más que no recuerdo. Conozco a esa gente personalmente. Estuvo en Uruguay, de hecho, y aparte vienen al mismo festival que viene Grupo en Sudamérica, que es el West, el festival argentino muy grande que va a haber. Entonces, digamos que cada pieza en este caso nos fue ayudando para que todo saliera así como salió.
Bueno, mira, ya vamos a entrar en la de a quién querés que traiga, ¿no? Porque alguien dice, ¿podría traer a Bruce Springsteen? Bueno, Springsteen es alguien que debe ser de lo más caro también, que anda a la vuelta.
Bueno, pero ese es más...
Pero es un artista hiper popular.
Sí, ese está en carpeta.
Ese puede venir a Uruguay.
Y puede, sí.
¿No? Porque...
Poder así, puede.
Así como...
No es fácil, pero puede.
Claro, pero es un tipo que te garantiza que abarca muchas generaciones y es muy popular, ¿no?
Sí.
Un loco que... ¿Qué tal?
Mirá que si entras en esa no van a parar.
¿Eh? ¿Eh?
No, obvio.
Bueno, no, ya está, estamos arreglando acá. Todo lo que ustedes nombren a través del 88 es lo que él está anotando ahora.
No, ahí, pero está
un porcentaje para la radio.
Igual yo me imagino que por año, así como agarraste ahí, agarraste a Wilco, agarraste a Pil, tuk tuk, bajaste a 3, te pasaron otros 6 que estuviste a punto de agarrarlo o decidir si me quedo con este. Y al final pasaron.
Yo en octubre siempre tengo, en octubre, noviembre, por ahí, tengo el Primavera Cero. Ahí tengo que tener un artista más o menos importante, que siempre tengo que tener. Y después tengo que traer otros artistas para la trastienda o para el mismo festival en un segundo plano, digamos, que acompañe al artista principal. En este caso es Iggy Pop y Wilco. Tuve suerte este año, salió muy rápido y a tiempo, muy a tiempo. Hay años que me cuesta mucho más, pero bueno, este año salió. Pero más o menos.
Te ha sacado gusto, Sonic Youth también. Digo, si uno empieza a recordar.
Me saqué pilas de gustos. Sí. Y la gente también. Pero bueno, la idea
Pixies.
Es.
Los Pixies.
Sí, los Pixies, Chemical Brothers, Hot Chip, Blur.
Una torta.
Black Keys, sí, sí. Franz Ferdinand, Beck.
Face No More también fue.
Face No More.
¿Amor Rishay?
Sí. Yo lo termino odiando, amor.
¿Sí?
Que no puedo ni ver.
¿Cascapelota?
No lo quiero escuchar, no me interesa más nada. Sí, fue lo peor que hice en mi vida.
¿En serio?
Una cosa horrible.
¿A Morrissey en particular? ¿A la producción de Morrissey?
Todo muy feo, desde él y todo su séquito.
¿Era?
Sí.
Es que es un tipo complicado, Morrissey. Justo el mismo día que Morrissey vino acá, me encuentro con un amigo que lo había
totalmente
visto.
Totalmente loco. Que sea complicado.
Ah, sí.
Está totalmente loco.
Y para abajo de él.
Transmite su locura.
Eso. Entonces, una cosa.
Y eso se trasladaba a que a complicaciones del estilo Divo.
Pues, ¿sabes que ni siquiera era eso? Porque no eran pedidos de Divo, eran.
Cosas mucho más mundanas.
Una amenaza de suspendo el show permanente.
Por cualquier cosa.
Por cualquier estupidez.
Bueno, traías olor, traías
3 días con
traías olor a carbón y te dijo, ¿de dónde venís? Y vos venías de un asado y te dijo, suspendo el show,
cosas increíbles.
Así que con la amenaza permanente de suspender el show.
Sí, esa onda, ¿viste? Esa muletilla, correme ese café o te suspendo el show, cosas así.
A muy irracionales, ¿sí?
Una gente muy loca.
No está bueno hacer las comparaciones, pero con Johnny Marr, o sea...
No me pasó nunca con nadie, porque me han pedido estupideces. Decís, ah, bueno, se la ponés y listo.
Pero en este caso ya...
Eso no...
Mirá,
trascendía la estupidez.
Yo me encontré el día de Morrissey en el Teatro de Verano.
No quise ni ver el concierto, fue horrible. Aparte un artista que me encantaba.
Te sacó las ganas de todo, Morrissey.
De todo, para toda la vida. Sí, me pareció tan estúpido que dije, idiota, tuvo la suerte de hacer unas canciones buenas. Nada más.
Bueno, te voy a decir, el Teatro de Verano...
Johnny Marr es todo lo contrario. Es más, cuando le conté que traía... Porque Johnny Marr ya lo traje dos veces, nos hemos mandado mail con él, tenemos una cierta relación.
Con Johnny Marr.
Con Johnny Marr. La segunda vez que vino a la trastienda, yo ya tenía confirmado el show de Morrissey y le conté y lo primero que hizo fue agarrarse la cabeza.
¿En qué te metiste?
Decirme, vos estás loco, seguro lo que pasa. Y bueno, sí. Digo, igual no fue un buen negocio, ¿no?
Pero está...
Pero él me decía desde otro punto de vista. ¿Sabés con lo que vas a lidiar?
Ah, no te digo.
Me decía por ese lado.
Bueno, lo que te decía. Me encuentro con alguien que venía de Inglaterra y había visto a Morrissey en Londres. Y bueno, había terminado el show acá. Dijo, opa, no sabés, qué alivio. Qué bueno que estuvo este show, por suerte, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque vengo de verlo. Además... Una de las cosas que... Era un fanático de Morrissey. Una de las cosas que digo, bueno, fue primera vez que viajaba a Inglaterra, todo buscó a ver si coincidía... Digo, hizo coincidir su viaje con una fecha de Morrissey, mejor dicho. Sí. Y el show fue espantoso. Morrissey malhumorado, cantó mucho menos de lo que tenía que cantar, paró, puteó al público, puteó gente.
Acá fue un lindo concierto.
Acá tuvo barro, por eso te digo.
Acá fue un lindo concierto.
Se descargó contigo, pues.
Y esas giras... No, no es conmigo, es así con toda la gente. Hizo el concierto, o sea, la pasas a zafamos.
Sí.
Podría haber suspendido. Nunca las 26 amenazas que hicieron, una de ellas podrían haber dicho, bueno, vámonos de acá. Y no se fue.
Bueno, vamos a hacer una tanda, el Flash, después seguimos hablando con Danilo Astori, que es el organizador de Primavera Cero. Va a estar Wilco, va a estar Iggy Pop. Y en realidad ahí con Iggy Pop sobre todo nos junta una amistad con la producción de Iggy Pop y Suena Tremendo, donde la idea, bueno, es hacer varias cosas en conjunto, inclusive hacer el programa de radio desde el Teatro de Verano el día del toque. O sea, para la gente que ya está mangueando, vamos a tener entradas para regalar de Iggy Pop. Seguramente también le vamos a manguear alguna entrada para Pil. Hay gente que nos viene mandando entradas.
Sí, Pil. ¿Vos,
nunca dijimos nada de Pil, ¿eh? No. Mirá que nunca dijimos nada.
Sí,
¿no?
¿Para cuándo Pil?
Sí, vos, ¿cuándo entrada de Pil? Hay mensajes que vienen llegando. Y ya estamos armando la lista de los próximos recitales, ¿no? Sí. Porque al 88-10 ya empezaron a llegar cosas que podría traer a Montevideo próximamente. Ya hay por lo menos 10 artistas en carpeta.
Bueno.
Seguimos el mismo disco, ¿no? Last for Life, disco de hip hop. Esta es como la otra canción, capaz que más icónica, conocida. ¿No? Claro, exacto, del disco, Last for Life y The Passenger. Por lo general la música de estas canciones no las hacía hip hop, ¿no? Él estaba más en el palo de las letras, y eso supongo que iba a colar, pero...
No te creas.
¿Sí?
No te creas.
Y él aportaba en la melodía y en ese tipo de cosas.
De hecho son canciones firmadas 100% por él.
Por él. O sea,
creo que en la que acompaña Bowie es en China Girl, pero que de hecho la hizo Bowie después.
Claro.
Pero a veces contrataba a productor. Tengo un disco en particular que es el de Party, capaz que no es el más conocido. Sí. Tiene una canción que a mí me encanta que se llama Bang Bang. Sí. Es un temún. Y creo que ese disco estaba el de los Monkeys, digo, el loco tratando siempre de encontrar esa beta pop a su
siempre
música.
¿No? Bueno, es lo más o menos parecido a lo que sucedió ahora con el Post Pop Depression y Josh Homme. Aliarse con un...
Claro,
un productor.
Un
productor músico.
Muy inteligente. Esta idea fue brillante. No sé de quién fue. Creo que la idea fue de Josh Homme, de hecho. Mira. La original. Pero bueno, sí, es como vos decís. Este, pero él tiene casi todas estas canciones son firmadas por él.
Sí, tiene una de esas beta pop.
Después arreglada por Bowie, con él, o por quien sea. Pero... Sí.
Esta canción la arregló con Ricky Gardiner, me acabo de fijar.
Bueno, mirá, mirá lo que manda alguien, estamos hablando de, bueno, posibles artistas que tendrían que venir a Uruguay. Y alguien que sé que pertenece al fan club de Bruce Springsteen en Uruguay, que le mandó a Stevie Van Zandt, al guitarrista histórico de la E Street Band, un mensaje por el Día del Amigo. Le puso, Natalia Lara se llama, es uruguaya, le puso, Celebrate Friends Day in Uruguay today, have a great day, you're my friend even if you don't know it, thanks to be around. O sea, feliz Día del Amigo por más que no me conozcas, este, gracias por estar en la vuelta. Y le contestó Stevie Van Zandt, y le puso, I'm with you, baby. Estoy contigo, chica. And
hola, nena.
Nena. Nena, chica, no, muchacha.
Para traducir bien. Sí.
Yeah. And all our brothers and sisters in Uruguay. ¿No? Y todas las hermanas y hermanos de Uruguay. Bring us to you. Tráiganos.
¿Verdad?
¿No?
Bueno, oh, Danilo, tráiganos, ahí tenés.
Danilo, ahí está.
Sí, no es tan sencillo. Tuvimos, hace un par de años, cruzamos mails con el, uh-huh, con el management de Springsteen. Y bueno, no fue.
Y no es tan sencillo.
Por supuesto que no. Traer a nadie de, sí, de esta
magnitud.
De esta magnitud es sencillo, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que si ellos deciden bajar a Sudamérica, nos van a escribir.
Bien, antes,
ahí veremos.
Antes de seguir la charla, voy con. Mirá. Hola, rara pregunta, o podría ser. ¿Rey Jaén de Machine no estaría bueno traerlos? Si bien anduvieron de pasada en el 2010 por Argentina, Brasil y Chile. Es una banda complicada, capaz, por lo mismo que estamos hablando.
Creo que no existe en este momento Rage.
No, de hecho ahora están, hay otra banda nueva que tocaron gente de Rage y de Cypress Hill y Public Enemy.
Que tocaron la convención republicana.
Sí, me pareció espantoso todo.
No vi lo que tocaban.
Y tocan lo mismo de siempre, esa canción que tiene, el disco. Sí. Y no me gusta nada.
Bien.
Pero a mí no me gusta Rage. Jamás lo traería. Sí.
A mí Rage, la banda, este híbrido que estás hablando, no sé, pero Rage, seguro,
sí,
fue de la banda.
¿Qué?
Fue de las bandas
de bueno, pero para traer ahora, así a...
Ah, no, no.
Contexto. Estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, estamos... Leonard Cohen, nos debe Leonard Cohen. Prometió Leonard Cohen. Prometió Leonard Cohen.
¿Yo prometí?
Alguien que dice acá, prometió
no,
Leonard
Cohen. No, yo dije que me encantó.
Sí, no sé en qué andaba, viste, bueno, prometiendo.
Andamos en... sí, a veces digo cosas. A mí me agarró en algún bar y le dije que...
Leonard Cohen viene...
No, me encantaría. Hemos hecho ofertas para Leonard Cohen más de una vez y creo que es muy complicado lo de Cohen. Me parece que no, ya no viaja, ya no se toma aviones.
Bueno, él, a ver, la gira que hizo
está
era...
Está muy viejito, Cohen.
Cuando hizo gira en un momento fue que le habían robado toda la plata.
Claro.
Y él dijo, bueno, tengo que hacer gira.
Después hizo este show maravilloso de Londres que lo grabaron en todos lados y no estaba tocando y dudo que vuelva a tocar. Me parece.
Esta es otra de esas bandas indie rockeras, ¿no? El Rafa dice, los Johnstown Massacre, los Brian Johnstown Massacre, ¿inviables?
Sí.
Sí, inviables. Los Foo Fighters. Eso...
Es una parecido banda. A lo de Pearl Jam.
Claro, esa mitad de camino, ¿no?
Parecido a lo de Pearl Jam.
Los Cult.
Los Cult los tuvimos confirmados dos veces este año y ambas cancelaron la gira. O sea que hoy el estatus es no vienen.
Bueno, no, Neil Young, ese es un debe mío personal ver a Neil Young en vivo, que tocó Buenos Aires en su momento.
Es ridículamente caro,
sí,
para la cantidad de entradas que puede vender en este país. Uh-huh. Y sería una gloria.
Sí, sí.
Pero no.
No.
Absolutamente inviable.
Nick Cave. Y con esto cerramos, porque si no sigue llegando lo mismo.
Nick Cave estuvo confirmado para el Auditorio Soder el año pasado y justamente falleció su hijo y suspendió la gira. Claro. Pero era un show que íbamos a hacer, ya estaba cerrado.
Estaba en carpeta.
Era un show acústico con dos de los Bad Seeds haciendo cuerdas y en un show con él tocando el piano de cola. Esperamos retomarlo eso en breve.
Bien. Bien. Ahora, dice, por delante tenemos a Peel, a John Lydon, ex Johnny Rotten.
Y a Wilco. Voy a limpiar acá para Story. Sí. Se acabaron las entradas promoción para Wilco. ¿No hay más chances? Ya compré para ahí y no dan más los números.
Yo tengo para reventar.
No entiendo la pregunta.
No hay más chances, no sé si salga nueva promoción de Wilco, no, ya está.
Pero no hubo promoción. No hubo promoción. De Wilco siempre fue igual y se
dos por
y
uno el país, será.
Ah, esas promociones sí se acaban enseguida. Claro, sí, está bien, no entendí la pregunta. Y hubo una promoción con la trastienda, porque eso es la trastienda y en la trastienda hay un. Se puede hablar de.
Sí, claro.
Tenemos un auspicio también del Banco de la República Oriental del Uruguay con un 2x1. que se acaban muy rápido, sobre todo en estos conciertos. No, sí, se acabaron y no va a haber más.
¿Y quedan algún remanente para Wilco?
¿Sí? Queda un muy pequeño remanente para Wilco de Generales, y para ahí no se duerma mucho.
Lo mismo.
Hasta octubre no creo que llegue.
Perfecto, bien. ¿Hay telonero? ¿O telonero o cuando?
Sí, más que telonero.
Ah,
diría.
Están los Habla.
Es un festival. Los Habla
por la espalda toca antes que ir.
Hay un show completo de Hablan por la espalda. Sí. Que es un poquito más que telonero porque lo pensamos juntos también, como parte del evento.
No van a hacer a Buena Beer Dog, que eso lo hacen en general, ¿no?
No sé.
Capaz que sí.
No estaría mal el chiste. No, está Hablan por la espalda con un full set.
Sí. ¿Y Wilco tiene...?
Wilco no tiene artista apertura, ni va a tener. Uh-huh. Tiene un despliegue técnico tremendo. Lo de Hip Hop es bastante más simple.
Dale, ¿ya? Ah, qué gran banda. Claro, Ubico tiene.
Va a estar divino.
Tiene teclas. ¿No?
Tiene teclas, tiene vibráfonos, tiene un set de percusión muy. De cositas muy sutiles. Tiene. Steel pedal, steel de pedal, todo. Sí. Tiene banjos. Cuando enchufan, tienen no sé cuántos equipos valvulares. Aparte, traen todo. Porque van a tocar en festivales y viene una carga gigantesca.
Bien cargable.
Tenemos que cerrar la calle ese día. Con eso te digo todo.
Mirá. ¿Para qué? ¿Para descarga?
Fernández Crespo la tengo que cerrar, porque vienen con un semi gigantesco. Como hicimos la vez de Queens of the Stone Age. Igual.
La banda ahí, Kevin Armstrong. Doy los cinco, ¿eh? Los cinco que juegan de titular en el Teatro de Verano. Kevin Armstrong, Matt Hector, Simus Biggen y Ben Ellis.
Muy bien. La banda. Es su banda oficial de hace muchos años.
Esos son los nombres.
Sí.
De hip hop. Bueno,
a no dormir, como decía
Darío. Sí, claro.
¿No? Se viene Hip Hop y va a ser uno de los recitales del año. O si no, sí. Que es el recital del año.
Y es uno de los más importantes.
Sí. Esa parte es un ícono del rock, digo, más allá de todo esto. Van a pasar dos íconos del rock por Uruguay en el mismo año. John Lydon e Hip Hop, ¿no?
Y que tienen algo que ver, ¿no?
Que tiene mucho que ver, pero aparte realmente son más allá de la música que han hecho, son
Hip Hop, aparte, ¿no? Es parte de esa, no sé... Trinidad Santísima junto a Lou Reed y David Bowie. A Lou Reed ya lo tuvimos hace unos años. Bowie lamentablemente no, y no va a suceder por razones obvias.
Bueno, alguien pregunta, ¿John Lennon puede? Tampoco.
Pero bueno, tenemos a Iggy.
Bien.
Creo que no es poco.
Si se cae Iggy Pop, la noticia, ¿la da tu viejo?
Sos malo.
Danilo, el compromiso es... que ya la gente...
Que no se caiga.
No, que no se caiga, no. En el corto plazo, digo.
Con lo que salta, que no se caiga literalmente, no se quiebre una pierna.
No. El compromiso es que después te vamos a manguear para sortear algunas entradas para Pil. Por más que ya Pil, no sé si está agotado. Ya
no,
Pil.
No está, quedan poquitas.
Ah, bueno.
Quedan unas poquitas.
Notable. Bueno, un lujo. Este fue el puntapié, en realidad, porque cuando estemos más cerca de la fecha vamos a empezar a hacer todo nuestro... despliegue y parafernalia de Hip Hop. Ojalá que podamos conseguir esa notita con Hip Hop, transmitir también el día del Teatro Verano.
Ese día va a ser desde ahí, eso es un hecho ya.
Eso es un hecho. Es un hecho, y también es un hecho que vamos a hacer, como hicimos alguna otra oportunidad, de que algunos ganadores vean la prueba de sonido.
Eso también es un hecho, ya lo hablamos, pero tenerlo, que ustedes estén ahí, facilita un montón la posibilidad de que el artista pueda...
Ahí está,
arremar unos minutos con ustedes.
Yo ya empecé a adelgazar y a sacar ravioles a los
estilo de hip hop. Yo estoy haciendo abdominales.
Sí. ¿Vos o un oyente?
No, yo.